Déjame comenzar comentándote una anécdota que hace años leí acerca de Hemingway y te la quiero contar aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, y como siempre acompañado, mis amigos, pues Mike Vázquez, más conocido cariñosamente como Miguelito, DJ Mike, y también como Viñoli, que también es el otro compañero que tenemos acá siempre haciendo este programa, programa para ti, por supuesto que acompañado de ti, que es la mejor compañía que se pueda aspirar a tener. Y mientras tanto, bueno, pues soy Pepe Forte para ti. Y hoy, mira, hoy tengo para ti un programa de actualidad. Hoy otra vez, en vez de tocar un programa como habitualmente hacemos acá, que tiene que ver con historia y tiene que ver con, a veces con nostalgias y con costumbrismo y todo eso, hoy tenemos un programa de proyección, e incluso de proyección, y tenemos un programa otra vez de actualidad, de información. O sea, hoy voy a regresar, de acuerdo con lo que ha estado pasando con la emergencia otra vez del coronavirus. Hoy quiero tocar ese tema contigo otra vez, es una suerte de programa informativo, actualizarte lo que está pasando en Estados Unidos respecto de la enfermedad. Y porque ha habido una especie de rebrote y quiero analizar contigo por qué lo ha habido, si esto estaba calculado o no estaba calculado, en fin. Quiero de otra vez tocar este programa, este tema de actualidad, programa, diríamos, como acabo de comentar, informativo. Pero quiero comentarte esta anécdota que a mí me produce mucha gracia de Hemingway, en el sentido que lo que quiero hacer es subrayar, como cuando uno dice, caramba, yo siempre tengo razón. Okay. Lo cual no es así, todos nos equivocamos. Pero lo que quiero es comentarte el hecho de que desde que comenzó la enfermedad, y tú lo sabes, muy tempranamente, incluso antes que llegase aquí a Estados Unidos y llegase al pico este que hemos tenido acá, yo estuve, te hice varios programas contigo. Te comenté la historia de la enfermedad, te comenté incluso la historia de las pandemias que ha habido históricamente. Hice el inventario contigo y fui haciendo una serie de temas que tenían que ver exactamente con eso. Hemos venido cubriendo el tema de esta manera. Y junto con eso, esa es mi pose personal. En el sentido de que, por supuesto que tenemos que ser responsables. Todos tememos contraer la enfermedad, nadie la quiere contraer. Todos tenemos que ser responsables no solamente por nosotros mismos, sino por los demás. Aun si, digamos, a ti no te importa enfermarte o lo que sea, pero tú tienes que evitar hacerlo porque finalmente tú puedes, si te enfermas o estás asintomático incluso, que pasa muchísimo, tienes dentro del virus pero no lo has manifestado, y aparentemente hay quien desaparece la enfermedad dentro de sí sin llegar a manifestar la enfermedad como tal. Pero mientras estás en ese estadio, estés enfermo o estés asintomático, tú puedes contaminar a otra persona, la puedes contagiar y esa persona podría morir. Por tanto, uno tiene que ser responsable no solamente con uno, sino con los demás. Ese es el tono y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, al punto que voy es el hecho que desde que comenzó todo esto, y tú lo sabes que lo estaba comentando contigo muy responsablemente, hay muchísimas personas que creen que respecto del coronavirus ha habido manipulación política por razones turbias, incluso por razones electorales y todo eso. Te estoy contando, no te estoy contando que sea mi pose particularmente, y además no estoy contando tampoco que sea la pose de la emisora incapaz de todo eso, ni que esté haciendo un editorial ni nada. Simplemente a mí lo que me gusta es comentar contigo, porque el hecho de que existe una percepción o existe una mentalidad en la población, entre la ciudadanía, eso no significa que uno lo apruebe o lo deje de aprobar, sino que existe como tal y uno puede comentar eso contigo y es lo que estoy haciendo contigo. O sea, no estoy diciendo en este caso que esto que te estoy comentando sea o deje de ser, sino que simplemente existe esta percepción en gran parte de la ciudadanía, más allá de que uno de pronto pueda compartir ese criterio o no. Pero existe esta mentalidad en muchísima gente que cree que esto ha habido una manipulación, que el virus ha sido inflado y que detrás de esto hay pues una intención de afectar la economía mundial, de afectar la economía de los Estados Unidos, de afectar la actual presidencia del presidente Trump, la actual administración, la actual gestión del presidente, y que por tanto él no sea reelecto. También existe una mentalidad entre mucha gente que sí, no se trata de un brote, de una enfermedad, de una gripe que ha salido así, como pasa con tantas enfermedades, sino que hay quien cree también que se trató de una manipulación de China y que se trata de un ataque terrorista de corte bacteriológico hacia el mundo occidental y hacia Estados Unidos. No estoy diciendo, repito, quiero que quede bien claro que eso sea lo que es, ni que yo lo piense o lo deje de pensar, sino que existe como mentalidad en muchísimas personas. Quiero por esto que quede bien claro. Ahora, parte de esos criterios, sí, yo personalmente comparto parte de todas estas mentalidades, unas sí y otras no. Yo a veces he dudado también que si se trata, tengo dudas, que si se trata de un ataque de China como tal. Por otro lado, pienso que no, porque cuando uno mira todas las estadísticas, mira la información, terminas convenciéndote de que no se trata de una teoría de conspiración. Pero por otra parte, de pronto dices, caramba, sí, puede ser que haya una intención por parte de la prensa de izquierda, la prensa liberal, lo cual es una realidad, de afectar la actual administración del presidente Trump y, en consecuencia, que no resulte reelecto en esta batalla que ha tenido toda la vida el país, parte de partidos que son los que priman en Estados Unidos en la escena política, que son partido republicano y el partido demócrata, y cada uno, por supuesto, cuando viene la elección, pues quiere estar justamente en la presidencia, más allá del interés que tenga cada partido de tener mayoría en el Senado o mayoría en el Congreso. Todo eso existe. Ahora, yo soy de los que cree, cada vez que veo las estadísticas, y por supuesto que siempre que lo digo, yo no quiero diluir la importancia de la enfermedad, el nivel de contagio. Como siempre, extiendo mi sentimiento de condolencia a todas las familias en el mundo entero que me están escuchando, que han perdido un familiar en Estados Unidos, en Cuba, en Centro, en Sudamérica, mis oyentes en España, que fue tan golpeada, y tengo oyentes en España, por supuesto que lamento mucho que esto haya pasado, pero yo soy de los que tengo parte en mi mente, desde que comenzó toda esta historia, que creo que realmente esa es mi manera de ver, la mía, no de la emisora, no del programa, la mía personal como ciudadano de Estados Unidos, como ciudadano del mundo, como persona común y corriente, que sí creo que cuando ves la historia de las pandemias, yo creo que realmente esto ha sido un poco inflamado y ha sido un poco hinchado. Y especialmente yo siempre trato de ver, según esa teoría que se dice, que el fatalista, en el caso del vaso medio de agua, el fatalista ve el vaso medio vacío y la persona optimista ve el vaso medio lleno. En esa perspectiva, yo siempre he tenido un tono optimista respecto de esto, sobre todo cuando uno viene a los números, y yo sigo dudando, incluso lo he comentado contigo, el alto nivel de contagiabilidad de la enfermedad, que yo sigo pensando que si la enfermedad fuera tan contagiosa como se ha estado diciendo, entonces, como suelo decir, media China no habría estado muerta, sino simplemente enferma. Aquí viene la otra, esta teoría, esta de que entonces, bueno, China ha estado mintiendo. Pero cuando te empatas con este o conectas con esta idea de que China ha estado mintiendo, de pronto conversas con amigos que tengo que han trabajado seriamente en sistemas de satélites, información y todo eso. Entonces me dicen, Pepe, sería imposible con el satélite que está hablando la cubana parqueado de arriba, en medio del cielo de arriba ahí, que China pueda ocultar 5 millones de muertes, que nunca las ha reportado, o 3 millones de muertes. Eso está ahí y se puede ver, aparte del sistema de espionaje y todo eso, y además el turismo, y todo eso se sabría. Un país no puede, sería muy difícil que un país ocultase, ¿qué te cuento? 5 millones de personas enfermas, y esas 5 millones de personas enfermas ocultase 1 millón de personas muertas. Son números muy grandes que son muy difíciles de tapar. Por eso yo esa parte de esa mentalidad la tengo. Entonces, por esa razón, aún en este momento en que ha venido otra vez este rebrote de la enfermedad, y que también eso forma parte de lo que se estuvo hablando, que esto podría, se estaba batallando, por eso vino el confinamiento, que era intentar achatar, o sea, bajar la curva de ascenso de propagación, bajarla lo más posible, en espera de que o la enfermedad, que es lo que yo siempre he pensado, termine disolviéndose o que aparezca la vacuna. Y esto es nuestro programa porque además la semana pasada Estados Unidos ha tenido una suerte de rebrote en muchos estados, la Florida uno de ellos que está afectado, y por esa razón después que ha sido unas semanas que la llamada fuerza esta de tarea que tiene el gobierno de Estados Unidos, que estableció el presidente Trump, que venían diariamente ante las cámaras de televisión, como esto comenzó a mejorar, no había aparecido recientemente esta fuerza de tarea, no había aparecido en la televisión, y esta semana que acaba de concluir ahora, acaba de aparecer con la doctora Birx, que es una de las figuras más importantes de este panorama, y el doctor Fauci, que es el otro también importante, acompañados, en este caso no fue de Trump, sino fue acompañados del vicepresidente para hablar justamente de esto. Y al punto que va, que dirás, bueno, ¿y dónde he dejado esto que te estaba comentando, de que quería mencionar esta viñeta que leí una vez acerca de Hemingway? Que yo soy de los que cree que, a pesar de que ha venido el rebrote, que siempre se habló que esto podía tener otro rebrote, un segundo brote, incluso se habla que aun si se aplasta todo ahora durante el verano y desaparece o se reduce muchísimo, que es lo que estaba pasando, francamente, para fin de año, cuando venga el invierno en nuestro hemisferio, esto podría venir otra vez. Y el punto está en que yo soy de los que cree, siempre lo he creído, que todo esto va a desaparecer, que puede desaparecer a través de la vacuna o puede desaparecer por sí sola, como ha pasado en la historia de la humanidad, y yo te lo demostré cuando te hice toda la historia de las pandemias, que muchas terminan disolviéndose. Y el asunto está en que yo lo que quiero en este caso es destacar que yo me siento como que tengo razón respecto de ese criterio, y que aún en la reemergencia de casos ahora, yo sigo pensando que puedo tener razón y quiero tenerla, porque si en algo quiero tener razón, es tener razón en el hecho de que esto se va a acabar. Yo no quiero tener razón en un pronóstico fatalista, porque a nadie lo quiere. O sea, mire, entonces yo tenía razón, se murió medio mundo, yo tenía razón. Yo lo que quisiera decir, tú es, yo tenía razón, no se murió medio mundo, que es lo que quiere todo el mundo. Y te voy a hablar esto de Hemingway en el sentido, para ir conectando con todo esto que te estoy hablando, que me di una vez que Hemingway, que tú sabes que era un aventurero tremendo, a mí como personalidad me parecía tan atractivo, más allá de escritor. Hemingway, tú sabes que participó en la Guerra Civil Española, en los años 30 en España. Y según me leí en esa anécdota, que no sé si será, porque esto puede ser que ha sido atribuido, no sé qué, pero yo me lo leí como cierto y no dudo que haya sido de esta manera. Hemingway se encontraba en un hotel en Navarra, en el cual estaban muchísimos periodistas como él que estaban cubriendo la guerra. Y resulta que había unas colinas, unas elevaciones orográficas, ¿no? De corte natural, cerca del hotel, donde estaba justamente la artillería de la Falange, que estaba intentando bombardear desde ahí, desde esa posición alta, a la ciudad. Y Hemingway, según cuenta esta anécdota, Hemingway se encontraba rodeado de periodistas y estaba en una mesa y tenía extendido sobre la mesa, tenía un mapa de toda el área y estaba diciéndole a la. Y a, los periodistas estaban preocupados, refugiados en ese hotel, de que los bombardeos de la Falange pudiesen darle al hotel y por tanto ocasionar muertes ahí, que uno de los buses pudiese caer ahí. Y estaba Hemingway de lo más entusiasmado, como si fuese un maestro en balística y en tiro y en artillería y todo eso, estaba con el mapa demostrándole, diciéndole a los que estaban ahí, aquí, no, aquí en este hotel no tenemos que estar preocupados para nada, porque, y estaba demostrando, ustedes ven acá, aquí está la artillería, nuestro hotel está acá, y por el tiro, por la parábola del tiro, no sé qué, aquí es imposible que aquí llegue ninguno de los disparos de la artillería de la Falange, no va a llegar ninguno. En el momento que está comentando eso, ¡boom! Cayó sobre el techo del hotel, cayó un bombazo de un disparo de la artillería de la Falange que se encontraba en esa colina, y él diciendo que eso no podía pasar. Y en el momento que, aparte, que el estallido tremendo, no murió nadie ahí, pero el estallido tremendo que cayó sobre el techo, el sonido ese estrépito tremendo de la explosión de la artillería, del bombazo que cayó allí, y junto con eso, dice que se desplomó parte del cielo raso de la habitación en la que ellos se encontraban, que eso, o sea, es de yeso blanco, y sí que cayeron los trozos de yeso sobre el mapa, y quedaron todos los que estaban ahí, y sí que parecían unas estatuas, les cayó todo el yeso, se quedaron todos blancos así, con una gran nube, y cuando la gran nube se disipó, dice que Hemingway lo miró y le dijo, ya ven que yo tenía razón, y a mí esa anécdota me da mucha risa, porque dicen que la manera en que él dijo, ya ven que yo tenía razón, era diciendo, ¿cómo un tipo que acaba de explicarle a los que están presentes ahí que ahí no va a caer ni una pedrada y de pronto ha caído? Y de pronto cuando cae, él lo dice de una manera como diciendo, esto es un hecho fortuito, o sea, esto que acaba de pasar, que es lo contrario, lo que estoy diciendo, demuestra que yo tengo la razón de que aquí no va a caer nada. No sé si tú me entiendes el contrasentido de la frase y el contrasentido pero me parece a mí que es una cosa genial. Me parece muy simpática, me parece muy curiosa esto, y esto es lo que estoy tratando de explicarte ahora, que a pesar de yo tener esta perspectiva optimista, se ha producido este rebrote, y esto es lo que te quiero comentar ahora, qué es lo que ha pasado, porque como estamos en un mundo interconectados, y tú tienes familia en Estados Unidos, y esto es una realidad, y el mundo entero está inmerso en el asunto de la pandemia, te quiero comentar qué es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, actualizarte un poquito, aunque yo no quiero hacer precisiones de números exactos porque los números van cambiando minuto a minuto, yo te voy a hablar de números redondeados en este momento, y qué cosa es lo que ha pasado durante el fin de semana y qué es lo que va a pasar esta semana, porque esta va a ser la semana del 4 de julio, que es una semana del gran feriado. Esta es la fecha del nacimiento de Estados Unidos, el gran feriado, el gran holiday que tiene Estados Unidos, el 4 de julio, que como cae además, afortunadamente cae en verano, pues muchísima gente, comenzando la temporada playera que comienza el día de Memorial Day, pues que es justamente, pasó ahora, fue pues en mayo, pues ahí como comienza la temporada playera, y como hemos estado envueltos en este asunto, las playas estuvieron cerradas, igual que los parques, y hace ya como un mes y tanto comenzó esta reapertura que te he venido contando. Yo te conté cómo es que han abierto los restaurantes y todo eso, y aparentemente, con este rebrote que está ocurriendo ahora, aparentemente, posiblemente se cree que otra vez volvamos un paso atrás en la reapertura económica, que se vuelva otra vez a insistir en el confinamiento, que sea el confinamiento otra vez, que el confinamiento se estaba diluyendo. Hay cosas que no se han diluido, se sigue observando aquí el social distancing, o sea, la distancia social de separación entre de los 6 pies entre persona y persona, es mandatorio, como se dice acá, hablando mal spanglish, significa obligatorio. Se requiere el uso de la mascarilla, públicamente la tienes que tener, no puedes entrar en un sitio sin la mascarilla y todo eso, pero se ha producido un rebrote. Y ahí es donde voy ahora. Y sobre todo quiero otra vez volver a revisitar contigo, a modo como esto, como la historia esta de Hemingway, de que a pesar de que se estaba produciendo este rebrote, y te voy a contar por qué yo creo que se ha producido este rebrote otra vez ahora, te quiero contar y comparar números, sobre todo con las otras epidemias, con el swine flu, con lo que es la gripe, lo que se llama la gripe estacional. O sea, esa que viene, la gripe que es por temporada, que tiene que ver con el invierno, tiene que ver con la primavera, con el polen y todo eso. Y cuando uno mira todo esto otra vez, a pesar de este rebrote, es como la historia de San Gemino, a pesar de este rebrote, yo sigo pensando que todo esto se va a arreglar. Y aquí es donde voy a comenzar a conversar contigo ahora. El doctor Fauci, esta semana que pasó, apareció, como te conté otra vez, la fuerza hasta de trabajo frente a la televisión, el vicepresidente Pence y Fauci y la doctora Burns. Fauci es inmunólogo, la doctora Burns es coronela retirada del ejército, una mujer muy inteligente, muy capaz, una mujer que ha estado todo el tiempo fungiendo como diplomática en lo que se llama AIDS, que es este esfuerzo que tiene Estados Unidos para cooperar en detener el SIDA en el mundo entero. Ella ha sido una de las figuras representantes de esto, y aparte es una experta, es doctora, y es experta incluso en el SIDA, y por eso fue que la trajeron a bordo de esto aquí ahora, de esta fuerza de trabajo. Y también, junto con eso, el doctor Fauci apareció en otra audiencia congresional. Y el caso está que aquí es donde está, que te quiero enterar de cómo han venido pasando las cosas. El otro día, cuando el doctor Fauci apareció en la televisión, a mí me pareció que él estaba contrariado, que estaba molesto. Y yo puedo entender por qué está molesto. En primer lugar, no está claro, pero aparentemente hay una discrepancia de estilo y de la manera de enfrentar la pandemia entre él personalmente y las políticas del presidente Trump. Él fue de los que aparentemente, por lo menos de manera moderada, él no estaba muy de acuerdo con la reapertura económica. Hubo mucha gente, yo también llegué a considerar que aunque la reapertura económica es extremadamente importante, es importante si no el país se parte por la mitad porque no hay economía. Sin embargo, como ves, yo siempre trato de tener un pie en cada lado para tratar de ser lo más mesurado y lo más imparcial posible. Yo entendí que sí, que en parte la reapertura podría ser todavía un poco anticipada y un poco temprana, que habría que esperar un poco más, y aparentemente eso es lo que él quería. Por tanto, se ve, el otro día me pareció que él estaba contrariado, que él estaba molesto en la... No dijo nada fuera de tono, pero se veía, fue lacónico, fue muy directo, fue muy breve. Él en otros momentos tenía más entusiasmo, sonreía más, no estaba de esta manera, y a mí me da la impresión que es como la persona que dice: caramba, yo soy un experto en esto, yo he estado recomendando que todavía hay que seguir aquí en el confinamiento total, y todo lo que yo he venido diciendo, yo estoy en esta fuerza de trabajo, y todo lo que yo he venido diciendo, he venido proponiendo, no ha sido respetado, observado en la manera que yo como experto he venido proponiendo. sino que a esto se le han venido haciendo hoyitos, le han venido taladrando la pared esta que él venía, que él quería poner. Y por otro lado, daba la impresión de que él estaba molesto con parte de que la ciudadanía está desobediente. Y todo eso te lo voy a contar en la próxima media hora, cómo está funcionando esto aquí. Por ejemplo, las playas en Estados Unidos, en cuanto se abrieron las playas se repletaron de personas. Y están las fotografías en que la gente muy cercana una a la otra, todo lo contrario de lo que se estaba pidiendo. Y por tanto, se puede creer que este rebrote que ha habido ahora podría estar el presidente Pence, el vicepresidente Pence, no quiso hacer la conexión. Alude el rebrote por otras circunstancias, pero él no quiso conectar el rebrote con la reapertura económica. No lo quiso hacer. Yo sí creo que se supone que la reapertura económica tiene que tener un impacto otra vez en nivel de contagio, porque hay una lógica. Sin duda, el confinamiento baja la posibilidad de propagación. Eso no lo va a discutir nadie. Pero hacía falta la reapertura. Ahora, si la reapertura se hace en la manera en que se estaba pidiendo que se hiciese y la ciudadanía comienza a no respetarla, por supuesto que esto va a revertir el nivel de casos, y es lo que estaba pasando, que ha sido todo lo contrario, que por eso desde la semana pasada, y te voy a comentar y todo aquí, el caso Florida, nuestro estado, donde estoy conversando yo contigo, tuvo un récord de rebrote, te tengo que escuchar el número de la cantidad de casos. Junto con esto, que aquí viene, que es la parte que quiero comentar contigo, casi a nivel de amigo, que es todo el, digamos, hablando a la cubana, todo el jelengue político. Todo esto que pasó ahora, tras la lamentable muerte injustificada, intolerable, de George Floyd, que lo mata este policía por exceso de fuerza policial, y eso trae como consecuencia, primero, las protestas pacíficas públicas que se desbordaron y se descontrolaron en estos disturbios, que sí nadie puede aprobar, ni que yo tampoco aplaudo, quemando negocios, destrozando calles, quemando carros de policía, un nivel de desobediencia injustificada e injustificable que no tenía razón ninguna de ser, y de pronto, que uno se estaba cuidando, de pronto ve toda esta multitud, sobre todo gente joven en la calle, codiándose unos con máscara, otros sin máscara, casi todos con máscara, pero de todas maneras, haciendo todo lo contrario que se había dicho. Sin embargo, los medios liberales no quieren conectar que el posible rebrote haya tenido que ver justamente entre la gente joven, que es lo que sí se cree, que se están haciendo más pruebas y hay más gente joven en este momento enferma o asintomática, de acuerdo con las pruebas, y no quiere conectar a alguna prensa que el rebrote podría estar conectado de la misma manera que están diciendo la prensa liberal, que está conectado el rebrote con la reapertura económica que propone el presidente. Y esta prensa está en contra de todo lo que hace el presidente. Entonces, por ese lado, sí hacen una equivalencia de que el rebrote se produce por la reapertura económica, sin embargo, a la vez, no quieren abrir los ojos ni admitir en este caso que el rebrote podría igualmente, así como está conectado con la reapertura económica, por la socialización que trae, que la gente sale a la calle, a los restaurantes y todo eso, junto con eso no quieren admitir que el rebrote pudo haber estado perfectamente conectado con esta desobediencia en las calles. ¿Por qué no? Son ambas cosas, pero no, dependiendo del plano que tú te haces, entonces tú admites en un lado o dejas de admitir en el otro. Y eso a mí, francamente, me parece que está mal, y por eso yo quiero comentar esto contigo hoy. Vamos a hacer una pausa para en la próxima media hora seguir abordando este tema, enterándote de qué es lo que está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando respecto de esta... Porque estás en Cuba y en Cuba manipulan mucho. Y todo lo que sea Estados Unidos, y especialmente con la actual presidencia, porque hay presidencias que son más intolerables para Cuba, habitualmente las republicanas. Cuando Reagan se comía a los niños crudos, ¿te acuerdas? Todo aquello. Y pues va pasando así. Y esta actual presidencia es una de las que más impacto le caen a Cuba encima, y por eso que te quiero enterar de estas cosas. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta.
En la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con Domingo Servidor Pepe Forte. Hoy aquí, señores, otra vez en un programa no solamente... Este no ni siquiera lo que yo suelo definir para ti, programa de proyección, que es enterarte, aunque sí lo es, cómo va funcionando la vida aquí, sino que es más bien un programa de actualidad, un programa informativo. Hoy he vuelto otra vez. Este programa se mueve un espectro muy amplio, no solamente los temas típicos del programa, sino también hago cosas que tienen que ver con actualidad. Y hoy, en la Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado de Mike Vázquez y de Viñoli, estoy abordando contigo otra vez el que hacía rato que no lo hacía, abordando otra vez el asunto del coronavirus, por la razón de que seguramente estás enterado que se ha producido un rebrote en Estados Unidos. De hecho, déjame contarte, déjame actualizarte, aunque advierto, los números que voy a dar son redondos, porque los números cambian, y para las precisiones están nuestros noticieros aquí en Radio Televisión Martí, que son los que dan los números puntuales. Pero, y además los números van cambiando mucho. Por eso lo que quiero es, hoy, en el día de hoy, en términos redondos, porque además quiero hacer el contraste este con lo que está pasando ahora y lo que ha pasado con otras enfermedades y con otras pandemias. Y por eso es que yo creo que lamentablemente, aunque está ahí, o sea, lo que quiero que quede claro, que a través de mi voz no va a interpretar nadie que yo estoy diluyendo esto, que lo estoy descaracterizando, estoy haciendo un llamado de la responsabilidad, nada de eso. Hay que seguir siendo responsables por uno, más que por uno, por los demás. Uno tiene que ser responsable por uno, pero no por uno, sino por los demás, para no contagiar a otros. La enfermedad está ahí. Las personas que han muerto, están ahí, y eso hay que respetar, ese dolor y esa realidad hay que respetarlo. Ahora, junto con eso, tú sabes que yo tengo mi percepción respecto de esto, que sí creo que lamentablemente ha habido manipulación, porque cada vez incluso que yo me echo atrás, digo, caramba, a ver, déjame no tener más esta mentalidad, no esta percepción, no esta perspectiva, no incluso ni siquiera comentarla con mis amigos, no solamente con ustedes que son mis amigos, pero de alguna manera públicamente como personalidad de radio, sino incluso en casa, con mis amistades, déjame no proyectarme más esta dirección. Pero cada vez que yo hago eso, y atrás, me vengo a la información histórica y empiezo a comparar números otra vez, me atrinchero otra vez en lo que he estado planteando desde el primer momento, y por eso es que hice la mención esta, lo de Hemingway, que van cayendo la bomba arriba. No es lo que yo le decía, porque mira los números, te voy a decir los números de ahora para comparártelo con lo que ha pasado históricamente en otras pandemias, ayer por la tarde, porque por ejemplo, tan solo te voy a comentar con las cosas que he hecho, pero quiero regresar a ese tema. Lo que es la gripe estacional, o sea, el catarro ese común que le da a todo el mundo durante el invierno y durante la primavera, para que tú veas esa comparación. Además, el swine flu, que fue la fiebre porcina, y la fiebre aviar, todo eso, ¿no? Y el mismo SARS y todo eso, para que tú veas. Ahora, respecto de este momento, ahora hasta el que estoy comenzando contigo, hay poco más, voy a dar números aproximados, redondeados, no los precisos. En este momento que estoy conversando contigo, hay poco más de 10 millones de infectados mundialmente, de los cuales se han producido unas 502.000 muertes globales, 502.000 muertes, o sea, estamos ahora sobre el 500.000 de personas muertas. Este número es importante. Y en este momento, lamentablemente, Estados Unidos continúa, desde hace rato, continúa a la cabeza de los infectados con números también redondos, no exactamente los precisos, 550.000 infectados en números redondos, ¿no? O sea, 2.550.000 infectados es lo que tiene Estados Unidos en este momento. 2.550.000, números redondos. Ahora, la conversación viene exactamente por este rebrote que ha tenido lugar exactamente, sobre todo en nuestro estado de la Florida, está entre los más afectados. En este momento, el condado de Miami-Dade tiene sobre 34.000 y unas 34.000 casos aproximadamente de 34.000 casos de personas infectadas en números redondos, aproximadamente 1.000 muertes ha reportado hasta ahora el condado de Miami-Dade. Esto trae como consecuencia que, a ver si tengo por acá, te lo voy a decir ahora, el récord de casos contagiados, que fue 8.000, más de 8.000 en un día, que eso fue el récord más grande que ha tenido la Florida, o creo que Miami como tal, en nuestra área. 8.000 más 8.000 casos en un día, eso no había pasado nunca, es lo que está pasando ahora, y eso ha traído como consecuencia, ¿qué cosa? Ha traído como consecuencia que para la temporada playera, y que se esperaba que este fin de semana que viene ahora, el 4 de julio, todo el mundo se iba de cabeza a la playa, el condado de Miami-Dade decidió cerrar las playas. ¿Y qué pasa? Aquí como uno tiene auto, yo mismo personalmente, yo casi nunca voy a las playas de Miami-Dade. Yo voy al condado vecino, que está en una línea divisoria que corre de este a oeste, que divide nuestro condado y el área, y a continuación viene el condado de Broward, que es nuestro condado vecino. Y habitualmente, como la línea, la franja de playas del este de la Florida comienza aquí en el sur y sube y llega hasta Broward. Habitualmente a mí me gustan más las playas de Broward que Miami-Dade. Yo casi siempre voy a esas playas en vez de la famosa Miami Beach. Me gustan más esas playas. Ya yo tenía pensado irme para allí. Ya cuando vi que salió la noticia, como los condados son independientes, salió la noticia de que el condado de Miami-Dade había cerrado las playas, inmediatamente me dije que a mí lo que me queda aquí va a faltar minutos, horas, y en efecto, con una diferencia de como 48 horas, atrás anunció el condado de Broward que hacía lo mismo, que cerraba las playas, porque ¿qué iba a pasar? Toda la población, nos queda relativamente lejos, ¿no? Por ejemplo, la playa de Broward a la que voy, me queda puntualmente en mi casa, me queda 39 millas, o sea, 40 millas de distancia me queda. Uno se monta en el auto, maneja hasta allá y yo voy a esa playa. Si se queda abierto el condado de Broward con las playas y cierra Miami-Dade, toda la población playera de Miami-Dade se iba a mudar para ir para Broward, entonces iba a tener Broward un problema y por tanto se esperaba, y en efecto, como una diferencia de un día y pico por ahí, ya el condado de Broward anunció que también las playas para este fin de semana van a estar cerradas. Y esto viene por el hecho del rebrote y viene también, creo que te estaba contando, la razón por la cual yo creo que el otro día el doctor Fauci se veía contrariado, en el sentido de que cuando las playas se reabrieron, que se pidió que la gente fuese a la playa, pero con responsabilidad, y que aún en la playa, la familia no, el grupo de familia no, pero que las familias, como si fuesen clanes, observasen distanciamiento social de los demás, y no, estaba todo el mundo ahí hablando la cubana a la molotera en la playa, y eso, por supuesto, que se sabe que eso puede tener un impacto en el contagio, y por esas razones que yo creo que el doctor Fauci se había contrariado. Ahora, el número de muertes en el caso de New York tiene en este momento recuperados, tiene 70.000 casos de recuperados contra 31.000 muertes, estoy haciendo números redondos, o sea, esto es, tiene más del doble de recuperados. New York fue el estado más golpeado. Bueno, New York es el estado, la parte de ciudad. El más golpeado. Todo el mundo sabe que el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos estuvo en New York. Bueno, tiene ahora New York más del doble de recuperados respecto a la cantidad de muertes. Más de 70.000 recobrados contra 31.000 muertes. Por tanto, en esta conferencia de hace 3 días aproximadamente de la fuerza de trabajo que apareció en la televisión después de haber estado ausente, aparecieron otra vez en televisión. Aquí, como te cuento, se veía al doctor Fauci, se veía, yo lo sentí, es una percepción mía, contrariado, como que no participativo del resto del tono optimista que planteó el vicepresidente y además también el doctor Redfield. Doctor Redfield es una personalidad importante porque Robert Redfield es nada más y nada menos que el director del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Esta institución que es federal, americana, que fue creada en el año 1946, que curiosamente está en Atlanta. Curiosamente, la historia del CDC, o CDC en inglés, es interesante porque nace de una manera coyuntural. Ocurre que después que termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se envuelve muchísimo en la batalla por erradicar la malaria, no solamente en la escena nacional, sino en las vecindades para que no llegase la malaria acá. Y Estados Unidos establece un plan para combatir la malaria, y de ese plan de control de la malaria, después de la Segunda Guerra Mundial, ese es el embrión del CDC. Y el CDC está establecido desde entonces, tiene 70 y tantos años establecido, fue fundado en el año 46, y funciona muy bien. Y este director, el director este Redfield, el otro día, la aparición esta que hacía tiempo que no pasaba, en esta aparición de la fuerza de trabajo, el doctor se vio optimista, el vicepresidente se vio optimista, y la doctora Birch, que a mí me encanta, que es una gran profesional, una mujer que es una gran profesional, una mujer muy capacitada, una mujer muy coherente, parece una maestra de escuela, pero bien preparada, tú ves como iba diciendo, poniendo toda la representación, y decía, a ver, la próxima gráfica, yo contando todo eso. Ella también tiene un tono optimista. El que se veía más sombrío era el doctor Fauci. Aquí, ¿qué es lo que quiero comentar contigo? Hay una percepción en la... No estoy diciendo que lo esté diciendo yo, ni que lo comparta, ni que es la emisora, nada de eso. Simplemente percepción de que, en cuanto a la ciudadanía, de que el doctor Fauci es demócrata, de filiación demócrata, y que por tanto es una percepción ciudadana, que tiene un cierto nivel de antipatía por la actual administración, y que por tanto, si notas cuando el doctor Fauci aparece en CNN, que es un medio liberal, o aparece en Fox, que es la cadena conservadora, tú ves que de acuerdo con las aguas en que él es entrevistado, él aletea de una manera, por decirlo de una manera distinta, si está en un medio y en el otro, y los que le están entrevistando, tú ves que son o más cordiales o son más de tipo ataque para confrontarlo, para ver cómo él se proyecta, por el asunto de que lamentablemente hoy día todo es político, señores, y hasta la enfermedad, hasta el coronavirus ha sido cubierto por este barniz político. Y por eso mucha gente que cree que parte de la escena liberal en Estados Unidos prefiere, lo cual yo esa parte no comparto, yo voy primero por el lado humano. Yo no creo que nadie pueda creer eso. Todos somos seres humanos y yo no puedo creer que hay un ser humano, un ciudadano americano, que por razones electorales, para que el presidente pierda la elección, prefiera que la enfermedad siga progresando. Yo no puedo creerlo, yo tengo un sentimiento humano que yo no puedo creer que hay un ser humano que piense de esa manera. Pero hay una parte de la ciudadanía que dice que sí. Por ejemplo, el doctor Fauci mencionó el otro día que la vacuna no va a estar lista. La vacuna no va a estar lista hasta finales de año, o sea, después de la elección, o que va a estar la vacuna lista a principios del año 2021, para cuando entonces ya otra vez viene la toma de posesión del presidente Trump en caso de que sea reelecto, o el nuevo presidente, que sería en este caso, si las cosas siguen como van, sería Biden, el cual sería el presidente. Por tanto, cuando él dice eso, inmediatamente, que esto es curioso, son las cosas que yo quiero que tú veas cómo estamos, cómo piensa la gente en general. Repito, no es la emisora, no soy yo, estoy contándote percepciones y cosas que uno como ciudadano ve en la calle. Tuve varios amigos que están en mi línea, que somos personas de corte conservador, y me dijeron, tú ves lo que te digo, como diciendo yo tengo razón, me dijo, tú ves lo que te digo, aquí hay una manipulación, y aquí se ve que es lo que se llama wishful thinking. Wishful thinking es una frase americana, que es que tú tienes una mentalidad que es tu deseo, tú estás pensando de una manera, porque tú que tienes ese deseo, eso es lo que se llama wishful thinking. Ok, me dice, tú ves esos wishful thinking del doctor Fauci, que lo que no quiere mentalmente en su cabecita, que haya una vacuna antes de la elección. Porque si la vacuna sale antes de la elección, eso favorecería de alguna manera la reelección de Trump, mientras que si la vacuna no está, la vacuna vendría después de que pase la elección, entonces la vacuna aparecería una vez que salga Biden, y entonces todo se acabó y todo regresa a la normalidad y le siguen complicando el panorama político a la actual administración. Yo personalmente, pero varios amigos me dicen, tú ves, aquí la vacuna no va a aparecer hasta antes de la elección. Y es lo que dijo Fauci. Pero claro, Fauci como doctor lo está diciendo desde el punto de vista científico, pero hay mucha gente que cree que le da este barniz de corte político y lo proyecta de esta manera. Podría ser, yo no lo sé. Sin embargo, yo no participo de esa mentalidad, por lo menos todavía. Yo sigo pensando que él es un profesional con una vocación humanista y que es lo que quiere, que haya una vacuna. Ahora, si ocurre eso, que él mismo dice que la vacuna, aparte de que hay decenas de laboratorios mundialmente que están trabajando en una vacuna, y por cierto, ahora que te menciono la vacuna, estuve leyendo el otro día, y dispensa que yo no pueda transmitirte, me pareció muy complicado, pero te voy a decir la esencia. Estuve viendo que entre las vacunas que están trabajando, uno que está acostumbrado, que lo que tú conoces como vacuna, que hemos conocido como vacuna tú y yo toda la vida, es que la vacuna es esencial, y la vacuna, el concepto de vacuna es muy elemental. La vacuna consiste en que a ti te inoculan una pequeña dosis de la enfermedad. Entonces tú la desarrollas de una manera controlada, y al tú desarrollarla tú te inmunizas. Esa es la vacuna del tifus, la vacuna del tétano, tú lo sabes. Ha sido otra vez. Sin embargo, estuve leyendo el otro día, y dispensa que yo soy incapaz de que yo te pueda transmitir eso, porque me parece una explicación muy complicada, porque va por el ADN, que sé yo, pero es una vacuna nueva. O sea, una de las vacunas, o varias de las vacunas a las cuales se está trabajando para este coronavirus, es una vacuna que no funciona de esa manera, así que no, dispensa que, repito, que no te la pueda transmitir. Es tan sofisticado que no es exactamente ese esquema histórico elemental de la vacuna, sino que va complicado, es muy complicado, pero es genial. En caso que esa vacuna salga, yo trataré de investigar más para tratar de ponerlo bien en orden y contarte, para que te vas a sorprender qué increíble es esa vacuna de esa manera. Ahora, el doctor Fauci sí dijo eso, y esa es la parte que yo, sin embargo, no comulgo con esa idea. Él es el experto, él es el doctor, yo no lo soy. Él es inmunologista, o sea, él es director de otro centro que no es el CDC. Él es director de otro centro de investigación, y él es experto en inmunología. Por tanto, es un experto, un hombre que sabe. Pero él, por ejemplo, cuando ha aparecido en Fox con Laura Ingraham, que tiene su programa de noche en Fox, un programa de corte conservador, al final de la noche en la cadena Fox, y hace como un mes y tanto por ahí, él lo entrevistó y a mí me sorprendió que habiendo, como yo te he comentado, que históricamente la mayoría de estos flus, porque esto es una gripe a la larga, o sea, el coronavirus es una de la familia, este coronavirus, el 19, el COVID-19, el COVID-19 es uno más de la familia coronavirus. El SARS es otro coronavirus. El H1N1 es otro. Todos estos son coronavirus. Todos son coronavirus. Hay una familia enorme de esto. Y ese día, y habitualmente estas cosas, históricamente, incluido la influenza española del año 18, terminan disipándose, desaparecen, porque van mutando o no mutan, pero desaparecen de pronto. Además del estacional, que es otra cosa. O sea, esta gripe, que es estación, en cuanto pasa la estación y pasan las condiciones de la estación, que es los cambios de temperaturas por el frío, que pulmonarmente uno pues reacciona mal, o el caso pasa muchísimo en Estados Unidos, que en Cuba yo no lo conocí tanto, pero aquí sí, el polen en la época de primavera, y entonces todo el mundo comienza a estornudar, todo el mundo tiene gripe. Esas gripes todas desaparecen todas. O se reducen y se quedan conviviendo con uno, pero a un nivel tan bajo, que es casi deleznable la presencia. Y eso es lo que ha pasado. Y ese día, cuando Laura Ingram le pregunta, él le dice que no. Él le dice que no. Yo incluso me molesté. Pero por supuesto que no tengo por qué, porque yo no soy médico ni soy experto. Pero a mí me molestó en que él insistiese en que no, que dice que no, que esta no. It won't dissolve. Esta no se va a disolver. Y que esto depende directamente de la vacuna. Sin embargo, ha habido más de una de estas pandemias. No solamente la enfermedad, porque la pandemia es cuando hay un cierto nivel. Pero incluso las pandemias, cuando la enfermedad se convierte en pandemia, en otros casos se han desaparecido sin que aparezca nunca una vacuna. Y él dice que el último clavo para el ataúd, que es una frase americana, para la pandemia, para esta pandemia sería la vacuna. O sea, mientras no haya vacuna, aquí no hay remedio. Y la vacuna se está demorando. Entonces, mientras no haya vacuna, esto va a seguir andando. Y esa es la parte que a mí a veces también yo dejo, como esto que te estaba contando, la medida previa, la puertecita de recelo. Yo no soy de teorías de conspiración. Y generalmente rechazo todo esto que te estoy comentando, ¿no? Y que escucho, que te he comentado, que lo escucho a nivel ciudadano y que tengo amigos que piensan. Sin embargo, tampoco yo cierro la puerta. Siempre dejo un pequeño resquicio de recelo, de duda, y pienso en esa dirección chiquitito, pero pienso de esa manera. De modo que mientras la vacuna no aparezca, según el doctor Fauci, aquí no va a haber remedio de ninguna manera. Entonces, que además, aquí viene esta cosa que dice, oh, how convenient, qué conveniente, que la vacuna no va a aparecer hasta que se acabe el año, o sea, después de las elecciones, o sería en enero, una vez reelecto el presidente actual o electo el nuevo presidente. Y uno de mis amigos, que es muy desconfiado y que está en esta dirección súper, él es muy conservador, me dijo, no, tú vas a ver, y si sale Trump, la vacuna no va a estar lista ni en enero. Vamos a seguir complicando la cosa. Caramba, no pienses de esa manera, así no se puede pensar. Bueno, yo pienso así, me dice. Podría, pero yo no creo realmente que la manipulación política por razones electoreras llegue tan lejos ya a este nivel de humanidad que ponga en peligro. Yo francamente no lo creo, pero existe esa percepción ciudadana. Ahora bien, habiéndote comentado esto, ¿qué es lo que pasa? Siempre se habló que en el espectro de posibilidades, a pesar de que se estaba batallando por el achatamiento de la curva a través de la propagación, a través del confinamiento, siempre se habló que esto podría tener un rebrote, y es lo que está pasando ahora. Déjame venir aquí. Mira, otra cosa que es interesante. Déjame ver si encuentro aquí, que tengo aquí varias informaciones delante de mí. Si encuentro esta información, que es la que te estaba hablando, de cómo, a ver, la cantidad de rebrotes que ha habido exactamente en el caso de la Florida. Y es la razón por la cual se está hablando que podríamos otra vez un pequeño paso atrás en la reapertura económica. Porque, por ejemplo, la semana pasada se reportó este incremento solamente en el caso de la Florida en un solo día, 8.942 nuevos casos. Eso fue un récord. Y eso es lo que ha disparado otra vez las banderitas de alarmas. Y por eso es que en este momento acaban de cerrar las playas para este fin de semana, y se está hablando que otra vez, por ejemplo, el caso de Texas, como parte de la reapertura, que las reaperturas escalonadas y la reapertura ha sido muy responsable, a pesar de que hay quien cree que la reapertura fue prematura, que había que esperar un poquito más. Yo creo que no, yo creo que era necesario, porque si no, el país se parte por la mitad. Esto aquí a veces hay que jugar con una cosa y con la otra. Pero en el caso de Texas, por ejemplo, hubo un punto en que ya la reapertura económica contemplaba que los restaurantes tuviesen más capacidad o la capacidad total. Cuando esto comenzó era solamente una fracción de la capacidad. Bueno, Texas va a regresar otra vez ahora a la mitad de la capacidad del restaurante en el afán de que haya más distanciamiento social. O sea, quiere decir que estamos otra vez en una especie de reatrincheramiento de lo que fue el confinamiento en el afán de otra vez. Y esto sigue trepando, de poder volver ahora, de poder otra vez volver a bajar el índice de propagación. Ahora, junto con eso, el doctor Redfield, en la comparecencia de la semana pasada, el vicepresidente Pence y la propia doctora Birx, el tono de los tres, que es, el que yo participo, francamente, era optimista, porque sí, aún a pesar de este rebrote en Florida, de este rebrote en Arkansas, de este rebrote en Alabama, de este rebrote en Arizona, de este rebrote en las dos Carolinas y en Texas y en Utah, que son los estados en este momento que tienen este rebrote, que hay otra vez el contrario, que están levantando un poquito, junto con eso, en general, en términos generales, la enfermedad está bajando. Los números de muertes son más bajos, y por tanto veremos en un momento si los números de muertes siguen bajando, aún con el caso este de la cantidad de casos propagados y contagiados, entonces el índice de letalidad de la enfermedad bajaría más aún que siempre, aún el peor momento fue el 2%, que esa es la otra cosa de esta onda que te cuento, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, que es lo que a veces los medios liberales están viendo fatalistamente por alguna razón, ven el vaso medio vacío, la parte esta negativa. Yo veo todo lo contrario, veo que realmente si esto sigue de esta manera, aún en el momento terrible en que había más casos, que fue el caso de abril, que es el peor momento, por lo menos a nivel mundial y en Estados Unidos, el peor momento fue en abril, tenía 2% de muertes de acuerdo con la cantidad de personas contagiadas, 2%, por supuesto, al que le tocó ahí, caramba, imagínate, al que le tocó la familia, qué dolor. Sin embargo, yo trato de verlo en la otra perspectiva, esto de que 2% de muerte es un índice muy bajo de mortalidad. De manera que si siguen subiendo ahora con este repunte, sigue la tendencia de más casos de propagación, pero a la vez, según, porque acaban de decir incluso que este rebrote que ha habido, lo dijeron así, es diferente a lo que pasó al principio, es diferente a optimista. Es un diferente, o sea, hay más casos, pero no es la situación del mes de abril. Mira tú, y esto me parece interesante, y esa palabra que utilizaron, ese calificativo de diferente, que en este caso sería una suerte de adjetivo, es en una proyección optimista, que es un diferente que significa que es mejor. Si es diferente, significa que estamos en una mejoría y significa que va a haber muchísimos menos casos de muerte. Yo voy a regresar a este tema contigo seguramente mañana. Así que te lo dejo ahí. Gracias y bye bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.